Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con más amenazas, Corea del Norte responde a maniobras conjuntas de Seúl y Washington. La ONU, epicentro de discusión sobre medidas contra Pyongyang. Desde Europa, Donald Trump tiene que enfrentar las provocaciones de Corea del Norte. Nuevos sitios sufren legisladores y periodistas en la Asamblea Nacional Venezolana. Y una sorpresa saltarina a los investigadores en el trópico.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Recordándole a Pyongyang la capacidad militar estadounidense y pidiendo más sanciones para el régimen de ese país, la embajadora Nikki Haley trató de contrarrestar la nueva negativa de China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, que se oponen al endurecimiento de la respuesta del organismo tras la nueva provocación de Pyongyang con el lanzamiento de un nuevo misil balístico que ya tiene alcances intercontinentales.
Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad tras el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte, el que tendría la capacidad de alcanzar territorio estadounidense. Seguido de una fuerte retórica por parte del líder norcoreano Kim Jong-un, quien según medios estatales afirmó que este era un regalo de 4 de julio para los que llamó bastardos estadounidenses.
Bajo las órdenes directas de nuestro amado líder supremo, el misil balístico intercontinental fue lanzado con éxito. Habrá informes de los científicos nacionales de la República Popular Democrática de Corea del Norte.
Estados Unidos respondió de inmediato por medio de un comunicado de prensa del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, quien indicó que buscan dentro del Consejo de Seguridad.
Todas las naciones deben demostrar públicamente a Corea del Norte que hay consecuencias a su búsqueda de armas nucleares. Tenemos la intención de llevar la acción provocativa de Corea del Norte ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y promulgar medidas más fuertes para responsabilizar a la RPDCN.
Mientras tanto, China, a cargo de la presidencia del Consejo de Seguridad, hizo manifiesta su preocupación.
Actualmente la tensión es alta y ciertamente nos gustaría ver una desescalada de las tensiones, porque si la tensión sube y solo sigue subiendo, tarde o temprano se saldrá de control y las consecuencias serán desastrosas. Y estoy seguro de que es nuestro interés común evitar algo así.
Estados Unidos insiste en la necesidad de que China actúe contra Corea del Norte imponiendo restricciones económicas que limiten a Pyongyang. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y con más amenazas respondió Corea del Norte a los ejercicios militares conjuntos que reiniciaron Washington y Seúl como parte de las reacciones a la nueva provocación de Pyongyang.
Exhibiendo sus propias capacidades militares, Estados Unidos y Corea del Sur respondieron conjuntamente a la amenaza intercontinental balística norcoreana. El mensaje fue claro, dijo un portavoz del Departamento de Defensa surcoreano en Seúl.
Este ensayo conjunto de lanzamiento de misiles que llevaron a cabo Corea del Sur y Estados Unidos expresa la determinación mutua de jamás tolerar ningún tipo de provocación de Corea del Norte.
Pero en tono desafiante, los medios norcoreanos dieron a entender que el líder Kim Jong-un ordenó a sus científicos continuar llevando a cabo pruebas nucleares. Ante la creciente tensión, China instó a Pyongyang a crear las condiciones necesarias para la reanudación de negociaciones, pero también llamó al freno de futuros ejercicios militares entre Washington y Seúl.
La situación en la península coreana continúa delicada y compleja. Esperamos que todas las partes relevantes actúen con moderación, alivien las tensiones lo antes posible en la península y lleven el asunto peninsular de nuevo a la vía correcta de conversaciones de paz y consultas.
Concordando con la postura china, pero subrayando sus propias condiciones, el canciller ruso Sergei Lavrov también hizo declaraciones sobre la situación regional.
Asumimos que el objetivo que estipuló el Consejo de Seguridad de la ONU, que todos los participantes de las conversaciones sextipartitas aceptaron, es decir, las dos Coreas y sus vecinos, consiste en la desnuclearización de toda la península coreana y no puede y no debe ser utilizado como un velo para intentar cambiar al régimen de Corea del Norte.
Pero el secretario de Estado Rex Tillerson ha dicho que Estados Unidos nunca aceptará una Corea del Norte con armas nucleares y ha instado al mundo a tomar acciones para evitarlo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En medio de esta crisis internacional, el presidente Donald Trump comienza en Polonia una gira crucial en su gestión de política exterior. Allí está a prueba su nivel de compromiso con la OTAN.
La Plaza Krasinski, en la capital polaca, es el escenario donde se prepara el podio para recibir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primera locución al público en Europa.
Estamos muy contentos de que el señor presidente de Estados Unidos quiera visitarnos aquí en Polonia, y especialmente en este lugar, porque este es el lugar histórico muy importante para el pueblo polaco y para los ciudadanos de Varsovia.
Muchos polacos celebran las relaciones entre su país, Estados Unidos, y las garantías de seguridad que representa la alianza con la OTAN. Así lo dijo Zbigniew Lewicki, profesor de la Universidad de Varsovia.
Creo que la mayoría de la gente quiere escuchar que Estados Unidos mantendrá su presencia militar en Polonia en cumplimiento del artículo 5 del Tratado de Washington, es decir, venir a nuestra ayuda si es necesario.
Esto es a raíz de la cercanía de Rusia a lo que los polacos ven como beligerante. La seguridad económica ocupa un lugar destacado en la agenda. El presidente Trump asistirá a la cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares, diseñada para impulsar la independencia energética.
Ahora tenemos mucho gas de Rusia y lo usan para chantajearnos, para chantajear a Ucrania.
Los partidarios dicen que la administración Trump tiene mucho en común con el gobierno de Polonia, pero algunos temen que su visita pueda profundizar la creciente brecha entre Europa Oriental y Occidental. José Pernalete, Voz de América.
La agenda del mandatario estadounidense para la cumbre del Grupo de los 20 está cargada de temas que enfrentan directamente a Estados Unidos con sus pares europeos. Pero el enviado especial de La Voz de América a Hamburgo, Luis Ramírez, también reportó que la lucha contra el terrorismo y el dumping del acero chino podrían unirlos.
Mientras la policía intensifica las patrullas y los manifestantes montan sus campamentos, nadie espera un fin de semana fácil en Hamburgo. Angela Merkel se ha comprometido a trabajar en pro del consenso, pero no prevé milagros en sus relaciones con la administración estadounidense.
Pero no creo que tengamos posiciones unificadas en todos los temas al final, pero es sensato y honesto hablar sobre todas las cuestiones de la diplomacia internacional.
El presidente Donald Trump dice que tiene planes atrevidos para reducir aranceles o imponer cuotas a las importaciones de acero, la más reciente y quizás la más seria de las amenazas para proteger la industria estadounidense y parte de su estrategia de America First, que tiene nerviosos a los socios del G20.
Creo que al final del día él probablemente quiere el libre comercio en el sentido de ganar-ganar, pero lo que él está tratando de exponer es tal vez parte de la hipocresía de países como China, que hablan de la franqueza pero no siempre cumplen.
La estrategia verbal de Trump ha traído resultados. Después de amenazar con no apoyar a los aliados de la OTAN que no pagaran su parte para la defensa, vinieron las promesas de los miembros de aumentar sus contribuciones. El objetivo del mandatario estadounidense ahora es China y sus exportaciones de acero barato, a las que responsabiliza de eliminar empleos no solo en Estados Unidos, sino en Gran Bretaña y otros estados del G20, incluyendo Alemania. El cambio climático es un tema importante para algunos líderes del G20, pero los analistas dicen que la amenaza de las importaciones baratas de acero chino podría ser una causa común y tener prioridad. Si los jefes de Estado logran encontrar terreno común, estará en marcado contraste con lo que se ve en las calles de Hamburgo, donde los manifestantes han estado desde principios de semana. Luis Ramírez, Voz de América, Londres.
Más adelante, base electoral de Donald Trump comienza a cuestionarlo.
Si el presidente Trump dejara de enviar tantos tweets y se ocupara de lo que tiene que hacer, a lo mejor las cosas se arreglarían.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Thank you.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Entre los más leales seguidores del presidente Donald Trump, encuestas recientes muestran que la credibilidad del mandatario ha comenzado a descender, y no por los escándalos que rodean a la Casa Blanca, sino porque sus políticas migratorias ya comienzan a impactar negativamente sus bolsillos. Última entrega, más allá de la ciudad.
Soy publicista, propietario y editor de un periódico semanal en un pueblo verdaderamente pequeño. Uno de los pueblos tiene aproximadamente 1,600 habitantes.
Bob creció en esta comunidad y conoce el sentir y pensar de sus miembros.
Yo diría que la gente con la que interactúo, usted sabe, muchos en esta comunidad y en este condado, tienen la actitud de no creer en nada.
Según el director del periódico, los escándalos que rodean a la Casa Blanca y, entre broma y broma, las noticias falsas, han reforzado una actitud tradicional de la comunidad.
Debido a que no creen en lo que aparece en las redes sociales, tampoco creen en lo que hacen las compañías radiodifusoras nacionales, ni las cadenas de televisión, ni los principales periódicos, como The New York Times, o The Washington Post, o The Chicago Tribune. Y tampoco creen en ellos.
Pero lo que algunos granjeros y agricultores vislumbran en materia económica para sus fincas revela que ya algunos seguidores comienzan a cuestionar el impacto de las medidas de Donald Trump.
China es un gran mercado para nuestros granos de soya. Trump comienza a aplicar aranceles a diferentes cosas y otros países van a tomar represalias. Van a hacer lo mismo.
Si bien entre algunos pobladores del Valle del Alto Mississippi han ganado terreno las políticas de Donald Trump, de Estados Unidos primero, algunos ya comienzan a manifestar contradicciones.
Por lo que veo, mucha gente siente que debemos emplear a nuestros propios ciudadanos en vez de dar trabajo a los hispanos. Pero si no tenemos quien quiera hacer el trabajo, tenemos que encontrar quien lo haga. O sea, alguien tiene que hacerlo.
Esto no quiere decir que para todos los electores de la zona no sea latente el miedo ante la amenaza terrorista que Donald Trump quiere adjudicar a los inmigrantes.
La mayoría de ellos no está aquí para matarme o matar a mi familia o al pueblo estadounidense, pero unos pocos hacen lucir mal a todos los que tratan de venir a Estados Unidos de visita o cualquiera que sea el caso.
Pero lo que en algún momento algunos calificaron como refrescante está comenzando a causar alarma.
Creo que la inmigración debe ser regulada de alguna forma, pero eso de construir un muro y cosas así es ridículo. México le compra mucho a Estados Unidos, especialmente granos y maíz, y lo que van a hacer es molestarlos y obligarlos a comprar en otra parte.
El impacto para su economía y producción los acecha.
Algo que tenemos que entender es que Estados Unidos no es la única tienda del pueblo. Estos países pueden comprar en otra parte.
Y aunque ahora su voz suena solitaria en el desierto, este agricultor, al igual que Bob Watson, el director del periódico local, conoce a su comunidad y prevé que él no es el único inquieto.
Seguro que estoy preocupado. O sea, si el presidente Trump dejara de enviar tantos tweets y se ocupara de lo que tiene que hacer, a lo mejor las cosas se arreglarían. Pero si sigue insultando a todos estos países, ¿quién sabe qué ocurrirá?
Según la más reciente encuesta de Quinnipiac, entre la base electoral de Donald Trump, su nivel de aceptación disminuyó 10 puntos entre abril y mayo. En parte, según los testimonios compilados en nuestra serie Más allá de la ciudad, porque la política inmigratoria del presidente ya comienza a impactar negativamente sus bolsillos.
Después de la pausa, caos y temor dentro de la Asamblea Nacional Venezolana. y a falta de medios, el transporte masivo, informa a los venezolanos.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de una decena de heridos entre legisladores opositores y periodistas es el balance parcial del nuevo sitio del que son objeto en la Asamblea Nacional de Venezuela las personas que se encontraban en el lugar desde las horas de la mañana. Allí se encuentra nuestro corresponsal Álvaro Algarra, quien afortunadamente está a salvo. Vía telefónica hacemos contacto con él para preguntarle, Álvaro, ¿cómo comenzó esta situación de emergencia y qué sucede a esta hora en el recinto donde sesiona uno de los tres poderes venezolanos, el legislativo?
Hola Lina, recibo un cordial saludo desde la Asamblea Nacional Venezolana, desde el Palacio Federal Legislativo. Efectivamente, hoy todos los parlamentarios y todos los comunicadores y personal técnico que labora en los medios de comunicación se encuentra a esta hora secuestrados desde las 10:30 de la mañana. A las 10 de la mañana entraron los denominados colectivos armados con pistolas y con objetos contundentes, a robar a todos los que nos encontrábamos aquí presentes. Resultaron heridos 5 parlamentarios, uno de ellos incluso hasta convulsionó mientras le daban golpes, lo sacaron de emergencia. A esta hora continúan lanzando objetos contundentes, bombas ya, denominadas Bin Laden.
Álvaro, ¿y en qué condiciones se encuentran los heridos?
Están en los centros de salud. No tenemos la información, presuntamente se encuentran bien, pero salieron de emergencia a los diferentes centros de salud. A esta hora está totalmente tomada por la Guardia Nacional en los 4 costados, pero hay cientos de personas afectas al gobierno venezolano afuera con parlantes instando a la violencia. Ellos dicen que la actual Asamblea Nacional son unos asesinos y que no van a permitir salir de este recinto. Estamos todos muy preocupados de lo que pueda pasar aquí.
Álvaro, aquí. ¿Y qué ha dicho el gobierno venezolano? ¿Han anunciado medidas por parte del gobierno para controlar esta situación y para evitar que una situación como esta se repita? Porque ya había ocurrido a menos de una semana.
Es correcto, Lina. El presidente Maduro hace minutos se hizo un llamado a la calma, sin embargo él dice que le parece muy extraño que esto esté sucediendo en la Asamblea Nacional. Repito, aquí estamos secuestrados desde las 10:30 de la mañana, no sabemos cómo vamos a salir de aquí, todos tememos por nuestras vidas, de lo que pueda pasar en Venezuela, estaremos muy atentos. todos los parlamentarios han hecho llamados a la comunidad internacional a no quitar los ojos de Venezuela, Lina.
Por supuesto, Álvaro, cuídate mucho y nosotros seguiremos por nuestra web y en los medios sociales de La Voz de América la evolución de esta situación que se atribuye a los colectivos, grupos armados por el gobierno venezolano que usaron como blanco una vez más a los diputados de la Asamblea Nacional. En medio de la crisis que enfrenta Venezuela, la necesidad de información veraz motivó a un grupo de comunicadores a utilizar el transporte público para transmitir los sucesos que afectan a los venezolanos. Así funciona el Bus TV.
Informar de manera balanceada y tradicional es la misión de El Bus TV en Venezuela. Así lo describió Claudia Lizardo, cofundadora de la idea. Ella, junto a 50 periodistas y estudiantes de manera esporádica durante la semana, suben a buses públicos en Caracas para comunicar las noticias.
El Bus TV surge de la necesidad y del derecho que tenemos todos los venezolanos a estar informados de manera veraz.
Con un pedazo de cartón cuadrado que simula una televisión y un papel blanco escrito a mano con marcador, se leen las noticias a las personas que se dirigen a distintos puntos de la ciudad.
Y la idea era una idea que yo creo que estaba esperando ser descubierta, era una idea bastante obvia para las personas que tomamos transporte público en Caracas, es básicamente adaptar el formato de noticiero clásico televisivo a los autobuses y busetas de la ciudad.
Periodistas como Claudia Lizardo y los otros miembros de El Bus TV dicen que informan sobre las noticias que las personas notan en su entorno, pero que no ven reflejadas en los otros medios de comunicación y que viven en una época en su país en que el reportero tiene que reinventarse para que la información llegue a la mayor cantidad de personas posibles. El gobierno venezolano no se ha pronunciado hasta el momento sobre esta iniciativa. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Crece la tensión entre Qatar y un grupo de naciones árabes que se encuentran en el Cairo analizando nuevas sanciones contra Doha.
El bloque de naciones árabes que ha roto relaciones diplomáticas con Qatar convocó a una reunión de emergencia en Egipto.
No quiero predecir el futuro acerca de cuáles podrían ser los próximos pasos, pero quiero asegurarme de que cualquier medida de escalamiento que se tome en el caso del incumplimiento de Qatar se encuentre dentro del marco del derecho internacional.
Bahrein, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos entregaron una lista de 13 demandas el 22 de junio, entre las que se cuenta el cierre del canal de noticias Al Jazeera, la expulsión de los soldados turcos que tienen base en Qatar, el aislamiento a Irán y el retiro de fondos a grupos terroristas. El nuevo plazo expiró la mañana de este miércoles y la respuesta de Qatar no es clara.
Qatar sigue pidiendo el diálogo a pesar de la violación de las leyes y reglamentos internacionales, a pesar de la separación de 12.000 familias, a pesar del asedio, que es una clara agresión y un insulto a todos los tratados, órganos y jurisdicciones internacionales.
Algunos países árabes dependen del gas qatarí, un arma que esa nación rica en combustibles fósiles podría utilizar a su favor.
No puedo decir que nunca vamos a detener la entrega de gas. Esta es una decisión que no solo será tomada por Qatar Petroleum, sino también por el gobierno.
Una declaración que únicamente tensa la cuerda en un momento en el que el camino diplomático parece estar llegando a su fin. Gesell Tobías, Voz de América.
En breve, milenario sobreviviente tropical sorprende a los científicos y una iniciativa para salvar los océanos en riesgo.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mortalidad materna de 26 mujeres entre cada 100.000 de ellas. Estados Unidos es el país desarrollado con más alta tasa de deceso en el mundo entre quienes dan a luz. Científicos en Ecuador criaron con éxito una rana que se pensaba estaba extinta desde hace 3 décadas.
Casi 3 décadas después de que se pensó que se había extinguido, la rana jambato está de vuelta. Científicos en Ecuador han criado con éxito la rana, también conocida como el jambato negro de páramo. Los pequeños anfibios negros, reconocibles por sus brillantes superficies naranjas, fueron vistos por última vez en 1988. Según Tarcisio Granizo, ministro del Medio Ambiente del Ecuador, no fue hasta 2016 que un pequeño grupo de ranas jambato fue redescubierto en Ecuador y sirvió como principio para la crianza.
Es la primera vez que se reproduce esta especie, el jambato, que los que tenemos ya cierta edad nos acordamos que era muy común en los páramos e incluso en Quito, en los alrededores de Quito. Sus poblaciones, al igual que las poblaciones de otras muchas especies de anfibios, por varios motivos, entre otros atribuidos al cambio climático.
Además del cambio climático, la destrucción del hábitat y la contaminación son también factores que amenazan a la especie. Los científicos dicen que estudiarán las ranas para aprender más sobre el crecimiento y el desarrollo de sus órganos. Henry Llanos, Voz de América.
Científicos del Reino Unido crearon microesferas biodegradables que aseguran podrían reducir la contaminación plástica en nuestros océanos.
Muchos científicos quieren prohibir las microesferas plásticas encontradas en algunos productos cosméticos. Una vez desechadas, evitan los sistemas de filtración de agua y llegan al mar, entrando en la cadena alimenticia. Pero las propuestas hechas en la Universidad de Bath provienen de celulosa biodegradable. Según la doctora Janet Scott, la celulosa es el material que forma las fibras fuertes encontradas en la madera y las plantas.
Si usted se lava una vez al día con las microperlas que contienen la formulación para darle ese agradable resplandor suave, estaría echando unas 80 a 100 mil microesferas por el desagüe cada vez. Nosotros las reemplazaríamos con algo que se biodegradaría. La forma en que la celulosa se degrada debe ocurrir en la planta de tratamiento de aguas residuales, ni siquiera debe llegar a los océanos.
Según el profesor de ingeniería química David Matia, los granos pueden hacerse más duros o más suaves, cambiando la estructura de la celulosa.
Con este proyecto utilizamos una membrana relativamente pequeña de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, con aproximadamente 10 centímetros de área activa que contiene millones de poros, lo que significa que estamos produciendo millones de gotitas, millones de microesferas, pero esto es demasiado pequeño para un proceso a escala industrial.
Ahí es donde entra la firma británica Micropore Technologies, utilizando membranas de acero inoxidable para aumentar la producción. El equipo también desarrolla microesponjas y microcápsulas utilizadas en artículos como productos de limpieza o agroquímicos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una nueva vida nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día, una cría de delfín que fue presentada en sociedad en el Acuario de Georgia. Les informó Lina Correa.